Bien, después seguimos con ese
sí,
tema,
por favor.
¿Les parece? Vamos a saludar a quien está en línea ya.
¿Cómo?
Es el titular del Registro Único de la Verdad de aquí de la provincia de Entre Ríos, Marcelo Boykens. Marcelo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Aquí estamos junto a Hugo Fisore y Mirko. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, ¿cómo les va?
Bien,
muy
bien.
Muy bien, gracias.
Bueno, queríamos hablar un ratito porque sabemos que octubre es el mes de la identidad. Sabemos también que han estado trabajando en ese tema y también que se está desarrollando uno de los juicios que tiene que ver con lesa humanidad aquí en la provincia de Entre Ríos. Empecemos por el mes de la identidad, si le parece. Hola. Hola, Marcelo, ¿me escucha?
¿Se nos fue?
No, ahí perdí la señal.
Ahí está. No, le decía que este octubre, que ya se está terminando, es el mes de la identidad. Por eso queríamos hablar un ratito con usted por ese tema.
Sí, sí. No, hasta ahí había escuchado.
Bien. ¿Cómo están trabajando desde el Registro Único?
Bueno, el Registro Único, nosotros somos un nodo de lo que es la red de Abuelas de Plaza de Mayo. Trabajamos en conjunto con Abuelas, trabajamos en conjunto con la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad y en definitiva con el Banco Nacional de Datos Genéticos, que es el banco donde, bueno, están todos los las muestras genéticas de aquellas personas que están buscando a sus nietos que fueron apropiados durante la dictadura cívico-militar. Así que bueno, desde el registro también junto con Hijo Regional Paraná, somos el lugar de recepción de denuncias, sea de denuncias anónimas, sea de denuncias de personas y también de presentaciones espontáneas, autopresentaciones. Actualmente en el registro hay alrededor de 200 legajos, uh-huh. De los cuales, bueno, cuando hay cierta verosimilitud, si hay ciertos parámetros que tenemos en cuenta, se hacen estas gestiones ante la CONADI y dos veces al año vienen a la ciudad, vienen al Registro Único de la Verdad y se hacen extracciones de sangre que luego se cotejan con las muestras del Banco Nacional de Datos Genéticos.
Uh-huh.
Esta es la labor periódica y cotidiana que se hace en el registro con interinstitucionalmente con todas estas otras organizaciones.
Uh-huh. Marcelo, de los 130 nietos y nietas recuperadas que hay en el país, ¿cuántos son entrerrianos?
Son 8 los entrerrianos. A ver, 8 que tienen o padre o madre entrerriana.
Uh-huh.
No necesariamente que hayan sido apropiados en la provincia de Entre Ríos. De todos estos casos, hay uno solo que fue apropiada acá en la ciudad de Paraná, que es el caso de Sabrina Gullino. El resto de los otros 8 hijos de o hijas de entrerrianos o entrerrianas desaparecidos han sido en otras ciudades.
Uh-huh.
El caso Juan Cabandier, por ejemplo, entre los casos más conocidos, o el caso de también Victoria Donda. Recientemente también tuvimos la noticia de la restitución de Garnier, también de cuyo padre era acá de la provincia de Entre Ríos. Así que bueno, son 8 de hijos o hijas de entrerrianos.
Uh-huh.
Y faltan otros 8 de otros 8 hijos de padres o madres entrerrianas, digamos.
Uh-huh. Entre ellos el hermano de Sabrina, el Messi.
No, a él no lo contamos como entrerriano, pero también claramente, bueno, él fue apropiado aquí en la ciudad de Paraná junto a Sabrina.
Claro, tenés razón.
Porque, bueno, fueron dados a luz en el hospital militar y luego pasaron por el Instituto Privado de Pediatría.
Uh-huh.
Por tanto, también es uno de los casos que estamos buscando acá concretamente en la ciudad de Paraná.
¿Las edades de los nietos o nietas, más o menos, en qué edad andarían hoy a las personas que se estaría buscando?
El rango que nosotros buscamos y que Abuelas busca va desde el 75 al 80.
Uh-huh.
Sin perjuicio de que también pueden extenderse hasta el 81, 82, incluso 83.
Uh-huh.
Pero de los casos denunciados son del 75 al 80. La mayor cantidad de apropiaciones se produjeron en el momento más crudo de lo que fue el terrorismo Estado, que fue entre el 76, 77 y 78.
Uh-huh.
Es decir, son jóvenes que hoy tienen alrededor de 42, 43, 44 años.
Sí, bueno, y aquella persona que tenga alguna duda, que quiera hablar con alguien al respecto, que alguna vez se le cruzó esa idea por la cabeza por algo, lo puede hacer llamándolos o convocándolos a ustedes.
Exactamente, nosotros en el Registro Único La Verdad tenemos un equipo de salud mental que está destinado a la atención de todas aquellas personas que se acerquen con algún inquietud, incluso aquellas personas que quieran aportar datos. Uh-huh. Esto lo pueden hacer llamando telefónicamente al 423-4310, 423-4310, pueden hacerlo vía Facebook al Registro Único La Verdad o pueden mandar un mail a registrounicodelaverdad@entreríos.gov.ar.
Bien.
Todas aquellas personas que van a aportar, esas son las vías de comunicación, o directamente ir al Registro Único La Verdad de lunes a viernes en horario de atención al público, es decir, horario administrativo de 7 a 1, que está en calle Andrés Pasos y Urquiza, en la planta alta, arriba de lo que son la oficina de sellos de ATER.
Ahí está. Bien. Y por otro lado, Marcelo, te queríamos consultar respecto del juicio que se está llevando adelante acá en el Tribunal Oral Federal de Paraná sobre un policía que es el primer policía de la provincia juzgado y condenado respecto de, bueno, también tiene que ver con secuestros y es un juicio de lesa humanidad, ¿no?
Así es el segundo juicio contra el ex policía Atilio Séparo. En este caso por, bueno, privación ilegal de la libertad y tormento contra tres víctimas. Ya había sido condenado por la privación ilegal de la libertad y los tormentos contra una víctima, ahora son tres más. Y bueno, la verdad que sí, es un nuevo juicio, una nueva causa que llega a juicio oral y público. La verdad que nosotros venimos pidiendo al juzgado federal que haga causas, que acumule las causas, que hagan causas más grandes y que no se hagan juicios pequeños de una víctima contra un imputado o algún número pequeño de víctimas contra un imputado, porque la verdad que esto desnaturaliza lo que son las causas de lesa humanidad, porque esto descontextualiza y se pierde de vista que esto fue un plan sistemático. Y la verdad que Atilio Séparo, por más de que ya se fue juzgado y condenado, y por más de que va a ser nuevamente condenado, no actuaba solo, sino que era parte de todo un mecanismo de represión ilegal en la ciudad de Paraná y en la provincia de Entre Ríos.
Uh-huh. Este juicio tiene que ver con tres víctimas que sufrieron privación ilegal de la libertad: María Cristina Luca, Marta Braseur y Graciela López.
Así es, uh-huh. Esas eran tres docentes de la ciudad de Paraná que en el 75, antes del golpe incluso, ya se habían realizado una suerte de exilio interno, se habían ido a vivir a Chipoleti, porque, bueno, ya habían sido objeto de allanamientos ilegales en sus domicilios, estaban perseguidas en la ciudad de Paraná, y lo que era la Facultad de Ciencias de la Educación, sabemos que eran lugares de mucha intensidad, y que, bueno, sobre todas las estudiantes y los estudiantes paranaenses había una persecución bastante feroz. Entonces decidió irse a Chipoleti y hasta allí fueron a buscarlas, se las detuvieron en Chipoleti, donde fueron sometidas salvajemente a tortura. Ellas han declarado en la estancia de debate oral y por primera vez pusieron de resalto lo que tiene que ver con la cuestión de género, la doble condición de víctimas, digamos, por haber sido presas políticas, pero además el ensañamiento por ser mujeres. Una de ellas fue muy muy clara al referirse a lo que fueron los delitos sexuales a los que padeció por su condición de mujer. Así que creo que en cada debate oral surgen cuestiones nuevas que tienen que ver también con los contextos y el humor de época. Esa fue muy clara, esta fue Cristina Luca, que dijo: yo hace 10 años no declaraba de esta manera, pero bueno, hoy, después de todo lo que es este movimiento feminista, creo y veo las cosas de otra manera, y hay que resaltar que las mujeres también fuimos víctimas de delitos sexuales por nuestra condición de mujeres. Uh-huh. Los hombres también fueron víctimas de delitos sexuales, pero no por su condición de género, sino también como forma de tortura, independientemente de que sean delitos autónomos. Pero pusieron de resalto estas víctimas y parece que son cosas que van surgiendo y que estos juicios nos siguen dando todavía mucho por ir conociendo y deslachando de lo que fue el terrorismo estado.
Claro, y que se mantenga viva la memoria, eso es importante para que todos recordemos estos años oscuros de la Argentina, donde mucha gente sufrió y mucho. Y bueno, quienes estuvieron al mando y quienes cumplieron órdenes y quienes llevaron adelante todo este tipo de cosas, realmente reciban el castigo que merecen, ¿no? Justamente lo decimos esto en un 30 de octubre, que se cumplen 36 años de la primera elección después de esos años tan feos, tan horribles, ¿no?
Sí, la verdad que los juicios, uno de los... Al principio nosotros nos preguntábamos para qué juzgar. Digo, cuando se juzgaron los crímenes del nazismo también estaba esa pregunta. Cuando se lo juzgó a Eichmann, uno de los responsables de lo que fue el genocidio nazi, se preguntaban para qué juzgar. Bueno, precisamente para juzgar, para condenar, para que paguen por los crímenes cometidos, pero también como garantía de no repetición, como garantía de que en nuestra sociedad, en nuestro país, nunca va a haber este tipo de crímenes que ofenden la condición humana y que, bueno, estos juicios sirvan no solamente como justicia, sino también como memoria y verdad para que nunca más haya en nuestro país terrorismo de Estado.
Marcelo, muchísimas gracias.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta luego.
Hasta luego.